hecho de que estés en la iglesia no significa que Jesús esté en el santuario.
El doctor Tony Evans dice que el Señor sabe cuándo no estamos siendo auténticos, sin importar cuán bien parezcamos por fuera.
Tienes la apariencia, pero no tienes la realidad. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo sabes.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Es bastante fácil identificar a un cristiano que aparenta serlo, pero no tan fácil identificar a uno que vive como tal, un creyente totalmente auténtico. Veamos cómo convertirse en ese tipo de discípulo mientras el Dr. Evans nos lleva a Apocalipsis 3:14 para la lección de hoy.
Estoy seguro de que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado en Universal Studios, ya sea en Los Ángeles o en Orlando, Florida. Cuando los niños eran pequeños, ese era uno de los lugares a los que íbamos de vacaciones. Y nos subimos al People Mover y había un guía turístico. Y el guía turístico nos llevó por calles y por pueblos donde se filmaron películas en Universal Studios. Algunos de esos pueblos fueron escenario de algunas películas famosas y nos dijeron qué película se había filmado allí. Luego nos explicaron, mientras íbamos en el People Mover, que no nos dejáramos engañar por esos edificios. Si miras detrás de ellos, no hay nada. Estás viendo una fachada. Estás viendo una construcción diseñada para hacerte pensar que estás en una ciudad, cuando en realidad no lo estás, porque si abrieras las puertas no habría nada allí. Porque sabemos cómo construir cosas para darte la impresión de que aquí está ocurriendo algo real. Como una hamburguesa que parece bien cocida por fuera, pero cuando la muerdes está cruda por dentro. Es bastante sencillo crear un camuflaje, hacer que algo parezca mucho más real de lo que verdaderamente debería ser en la realidad. Nuestra iglesia final para el último cuerpo de santos es la Laodicea Bible Fellowship. La Laodicea era una ciudad rica, conocida por tres cosas. A unas 45 millas al sureste de Filadelfia, nuestra última ciudad y última iglesia. La Laodicea era conocida por su industria financiera, su industria bancaria. Sería comparable a lo que hoy conocemos como Wall Street. Era un lugar muy próspero para vivir, trabajar y criar una familia. También era conocido por su industria de la moda. En Nueva York lo llamarías el distrito de la moda, donde confeccionaban ropa elegante que luego se enviaba a los minoristas para venderla al público en general. No solo era un distrito financiero y de la moda, sino que la ciudad de la Laodicea también era un distrito farmacéutico. Era conocida por su industria médica, particularmente en lo que respecta a las enfermedades oculares. Se especializaba en este ungüento para los ojos destinado a mejorar la visión de quienes tenían dificultades para ver. Por eso verás que se mencionan tres áreas: finanzas, moda y farmacéutica, en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Jesús, como lo hace en cada una de estas iglesias, se presenta a sí mismo como quiere que lo veas ahora: el rey gobernante y cabeza de la iglesia. Y dice en el versículo 14, al ángel de la iglesia en la Laodicea escribe, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que antes de entrar en lo que quiere decir, quiere que sepamos quién está hablando. Él le dice a la iglesia de la Laodicea y a nuestra iglesia hoy, yo soy el amén. Amén significa que así sea. Así es. Así es la cosa. ¿No puedes oír? Amén significa la última palabra sobre el tema. Así que cuando Jesús dice, escuchen, porque el amén está hablando, básicamente está diciendo, no me importa lo que cualquier otra persona les haya dicho. No me importa lo que otras personas te hayan dicho. Ni siquiera me importa lo que tú mismo te estés diciendo. Yo soy el amén. Yo soy la última palabra sobre el tema. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Así que te voy a dar el testimonio. Un testigo es un testimonio. Y todo lo que te diga será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que Dios te ayude. Y en un momento verás por qué Él se define de esta manera. Él dice, yo soy el principio de la creación de Dios. Ahora bien, si eres el principio de la creación, eso significa que existías antes de la creación que comenzaste. Así que Jesucristo se declara a sí mismo como preexistente a la creación, existiendo antes de la creación. Eso es porque Él siempre ha existido como el segundo miembro de la Trinidad y es quien es responsable de cómo opera la historia. Así que lo que está diciendo antes de siquiera entrar en lo que va a decir es que prestes mucha atención. Porque sé de lo que estoy hablando. Yo soy el amén. Yo soy el testimonio y testigo final. Y soy el que existía antes de que tú siquiera estuvieras aquí. Habiéndose presentado formalmente ante la iglesia en la Odisea, ahora procede a exponer su queja y también su condena. Él dice en el versículo 15, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él aborda este problema crucial de la tibieza espiritual en la fraternidad bíblica de la Odisea. Eres tibio. Ahora, para entender por qué él dice esto, tienes que comprender la ubicación única de la Odisea. A un lado de la Odisea, la ciudad estaba Aerópolis, que era similar a Hot Springs, Arkansas. Si alguna vez has estado en Hot Springs, Arkansas, sabes del agua caliente que brota de la tierra, el vapor que aparece debido al calor, y esa agua se utiliza para sanar y refrescar. Aerópolis era el Hot Springs, Arkansas de la época, y esa agua caliente fluía hacia la Odisea. Pero al otro lado de la Odisea estaba la ciudad de Colosas, de donde obtenemos el libro de Colosenses, y el agua fría bajaba de las montañas hacia la Odisea. Cuando el agua caliente bajaba de Hierápolis y el agua fría bajaba de Colosas, se encontraban en la antigua ciudad de la Odisea. Y cuando el agua caliente y la fría se encontraban, el agua se volvía tibia al llegar a la Odisea. Así que Jesucristo utiliza esta realidad geográfica para expresar una realidad espiritual que operaba en la iglesia bíblica de la Odisea. Él dice que no eres ni frío ni caliente. Podemos entender eso porque en un caluroso día de verano quieres un vaso de agua fría. En un caluroso día de verano quieres un vaso de limonada fría. En un caluroso día de verano quieres un vaso de té frío, té dulce, porque quieres refrescarte en un caluroso día de verano. Pero en un día frío de verano quieres una taza de chocolate caliente. En un día frío de verano, esa taza caliente de café o té. Te calienta. En otras palabras, lo caliente y lo frío están diseñados para satisfacer una necesidad. Para responder a una situación dependiendo del clima, estoy seguro de que no vas a un restaurante y te preguntan si quieres una taza de café tibio. ¿Quieres un vaso de té tibio? ¿Lo quieres caliente o frío? Porque quieres que sea refrescante. Jesús le escribe a esta iglesia a través de su pastor y le dice, diles, yo sé acerca de ellos. No son calientes, ya sabes, café caliente aquí. No son fríos, no hay hielo en ese vaso aquí. Son tibios. En otras palabras, son inaceptables. Quiero hielo en este vaso o calor en este café. Lo que no quiero es tibieza. Él dice que su tibieza, es decir, esa condición de indiferencia espiritual, su estado espiritual estancado, que no avanza ni retrocede, su compromiso cristiano a medias, una fe que no es ni fría ni caliente, una dedicación incompleta y superficial, su mezcla de principios mundanos y divinos que los ha hecho completamente ineficaces e inutilizables para el propósito de Dios. Lo que no es espiritual es inaceptable. ¿Qué tan inaceptable es Jesús? ¿Quiero vomitarlos de mi boca? Jesús dice de la fraternidad bíblica de la Odisea: ustedes me enferman. Y Jesús dice: este es el amén hablando. Este es el que no te va a decir lo que quieres oír, te lo voy a decir tal como es. Este es el que, con el testimonio final, hace la declaración. Porque no eres ni frío ni caliente, no puedo hacer nada contigo. Tu condición espiritual refleja tu ubicación geográfica. Es tibieza, es estancamiento. Y no puedo hacer nada contigo. Así que es posible ser una iglesia que hace que Jesús se enferme.
Entonces, ¿qué causa una iglesia ineficaz y tibia? El Dr. Evans nos dará la respuesta cuando regrese en breve. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
¿Qué era exactamente lo que tenía la fraternidad bíblica de la Odisea que enfermaba a Jesús? Esto es lo que Jesús dice que era el problema. Versículo 17. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Él dice: tengo un problema con la forma en que te ves a ti mismo. Dices: soy rico. Soy autosuficiente. Yo lo tengo todo bajo control. Tengo mi trabajo, tengo mi dinero, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo mi ropa. Así que ir a la iglesia es parte de mi estilo. Voy a la fraternidad bíblica de la Odisea porque eso es lo que hacen todos los cristianos, pero no voy porque necesite a Jesús. Voy allí para cumplir con mi obligación religiosa. Te has vuelto tan exitoso en tu distrito financiero, tu distrito de la moda, tu distrito farmacéutico, que realmente no me necesitas. Solo me estás complaciendo. No me necesitas. Solo me estás usando. No me necesitas. Solo estás actuando y dando la impresión de que estás cerca de mí. Y todos ustedes me enferman. Él le dice a la hermandad bíblica de la Odisea que han permitido, escuchen esto ahora, que la definición de éxito en el mundo les dé la definición de éxito en la iglesia. ¿Piensas que porque tienes dinero en la cartera, porque compras ropa más bonita, conduces autos mejores, tienes un mejor trabajo, de alguna manera Dios te ha bendecido? Has caído en esta falsa teología de que si tengo cosas debo estar bendecido. Cuando en realidad tú y tus cosas me han enfermado. y me das unas inmensas ganas de vomitar y de verdad expulsarte completamente de mi boca, porque has traído el mundo con todas sus influencias y costumbres a la iglesia, a su sagrado espacio, en lugar de permitir que la iglesia defina verdaderamente quién eres y cómo debes funcionar y comportarte en este vasto mundo. Ese es el problema con la teología de la prosperidad. Porque lo que dice es que si tienes todas estas cosas, Dios debe estar bendiciéndote. Si tengo un nuevo trabajo, debo estar bendecido. Si tengo más dinero, debo estar bendecido. Si tengo una casa más bonita, debo estar bendecido. Si conduzco un coche mejor, debo estar bendecido. Cuando Jesús está diciendo que es precisamente eso que tú llamas bendición, lo que me está enfermando. Porque te ha hecho pensar que eres más de lo que realmente eres. Te ha hecho pensar que eres lo máximo y más. Te ha hecho pensar que porque tienes cosas del mundo, y lo que está diciendo es que has permitido que el mundo te diga si tienes éxito. Has permitido que la sociedad te diga si tienes éxito. Has permitido que los títulos en la pared te indiquen si tienes éxito. Promoción en el mercado para saber si tienes éxito. Pero yo soy el amén. Y os voy a decir cómo es y cómo es. Me haces de verdad querer vomitar, una sensación realmente desagradable. No te enojes con el predicador. Solo estoy citando el versículo. Jesús dice, me haces querer escupirte de mi boca. Ellos estaban midiendo lo espiritual por lo físico. Permíteme decirlo de nuevo. Ellos estaban midiendo lo espiritual por cómo se ven las cosas en lo físico. Soy rico. Tengo esto en marcha. Así que debo estar bendecido. El hecho es, lo físico y cuanto más tienes de ello, camufla lo espiritual. Así que a menudo piensas que lo espiritual debe estar bien porque tenemos este recubrimiento superficial en lo físico. Y como el recubrimiento se ve bien, el interior también debe estarlo. Estar bien. Porque si no estuviera cerca de Dios, ¿por qué estaría tan bendecido? Si no estuviera cerca de Dios, ¿por qué tendría lo que tengo? Estaría donde estoy. Tendría la educación que tengo. ¿Por qué todo esto estaría bien si no estuviera cerca de Dios? Él dice que todo eso es simplemente pintar un retrato falso y vivimos en un mundo que sabe cómo hacer pintura. Vaya que sí sabe cómo hacer el camuflaje para hacerte pensar que eres más de lo que realmente eres. Porque si puedes juntarte con esas personas, ir a esos lugares, comprar esas cosas, vivir en ese lugar, conducir este auto, debo ser un éxito. Y Jesús le dice a la iglesia, eres un fracaso abismal. Jesús dice, déjame decirte lo que realmente eres. Segunda parte del versículo 17. No sabes que eres un desdichado. Soy miserable y verdaderamente pobre y completamente ciego y totalmente desnudo. No te enojes con el predicador. Solo estoy citando el versículo. Jesús dice, déjame hablarte de ti mismo. Déjame hablarte de ti mismo. Eres un desdichado. Todos los demás pueden pensar que eres agradable, pero yo te conozco. Eres un desdichado. No solo eres un desdichado, pero no me importa cómo se vea tu cuenta bancaria. Eres pobre. Él dice, no me importa dónde compres tu ropa de diseñador. Estás desnudo. Así que ves, él está citando el distrito, las finanzas, la moda, los productos farmacéuticos, porque lo que crees que puedes ver con tus costosos lentes está ciego. Jesús dice, nada de lo que piensas sobre ti es real. Estás viviendo en un mundo de sueños porque yo veo lo que realmente está pasando y lo que realmente está pasando es, no sabes lo mal que estás. Mira, es malo ser ciego, Es peor estar ciego y no saber que lo eres. Es malo estar desnudo, pero es peor estar desnudo y no saber que no llevas ropa. Es malo ser pobre, pero él dice que no sabes cuán pobre eres. Es malo estar mal y no saber lo mal que estás. Así de mal estás. Estás tan mal que no sabes lo mal que estás. Eso es lo que él dice. Y lo que te tiene así de mal es que has permitido que lo físico para borrar lo espiritual. Y por eso, como no ves las cosas desde mi perspectiva, no las ves correctamente. Y no dejaste que lo que otra gente te dice, oh, eres alguien, oh, tienes éxito, oh, has logrado mucho, oh, tú, y les crees, y ellos no son el amén. Ellos no son el testigo fiel y esa gente te está mintiendo. Lo peor del mundo es creerle a la gente que te habla al oído y te miente y no te dice la verdad. Dios dice, yo no juego esos juegos. Te voy a decir lo que veo y lo que veo no es bueno. Veo que juegas a la iglesia como cristiano tibio. Oh, vienes a la iglesia, eres parte de la Odisea Bible Fellowship, pero estás jugando. No estás comprometido conmigo. No estás dedicado a mí. Lo que haces es venir al espectáculo en la iglesia. Vienes por la actuación del coro, la actuación del predicador. Vienes por el ambiente, pero cuando se trata de tu compromiso, intentas satisfacer al público. Intentas satisfacer el éxito de Wall Street y de todos los lugares allá afuera porque te va bien en la Odisea. Pero yo te voy a dar el amén, el así sea, la última palabra, la conclusión. Y lo que yo digo es lo que cuenta al final. Él dice, ¿no ves? Eres como un auto hermoso en la sala de exhibición de una concesionaria, pero sin motor. Tienes la apariencia, pero no la realidad. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo sabes.
El Dr. Tony Evans nos ofrece importantes perspectivas bíblicas sobre la autenticidad. Mañana nos hablará más sobre este tema y nos mostrará cómo podemos afrontar ese desafío. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Muchos nos esforzamos al máximo para dar la impresión de que todo está bien y que lo tenemos todo bajo control. Pero mañana el Dr. Evans demostrará por qué el tiempo dedicado a fingir para triunfar no tiene sentido si no hay conexión con Dios y la eternidad. Espero que hagan planes para acompañarnos.